RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos oyentes, les habla Ezequiel Gómez. Les damos la bienvenida a una nueva temporada de su programa Soundtrack. Estaremos en compañía de Catalina Pinzón, quien nos compartirá algunos detalles sobre el nuevo proyecto de Víctor Gaviria. En estudio estamos con la tutora Iliana Aparicio, directora del programa.
Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, a los amigos Soundtrack les doy la bienvenida a esta nueva temporada 2017. A los estudiantes del programa de comunicación social también. Soundtrack es su programa en el cual van a hacer ustedes las prácticas. Se van a encontrar con nosotros Ezequiel Gómez, Ivette Alessandra Nosa, Catalina Pinzón, Lina Rivas desde Neiva, Carolina Jaramillo de Tierra Alta, Córdoba. En estudio también nos acompaña el docente Felipe García, con quien vamos a entablar un diálogo muy ameno para el programa del día de hoy. En esta temporada vamos a tener películas muy interesantes, con grandes matices, grandes emociones, así que no se pierdan esta nueva temporada.
Bueno, hola a todos, les damos la bienvenida al maravilloso mundo del cine. A partir de este momento prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Nuestra película de hoy es A Serbian Film. Nos cuenta la historia de Milos, un actor porno retirado que tiene problemas económicos para mantener a su familia. Una antigua compañera de trabajo le presenta a un productor de cine para adultos que le hace una oferta económica muy difícil de rechazar. Si el protagonista acepta, solucionará su economía de por vida. Pero el contrato no le permite saber de qué se trata la película. Entonces Milos queda sometido a las oscuras intenciones del productor para salvar a su familia. Entonces él va a necesitar sacrificar sus valores, su moral y hasta su propia vida.
Bueno, este film ha creado bastante polémica. Fue coescrita y dirigida por el realizador serbio Serjan Sparsojevi en el año 2010. Y pues la idea del director no era crear polémica, sino mostrar una cruda realidad a la que nadie quiere enfrentar. Él ha considerado que su cine es muy valioso y de hecho es considerado y muy valioso para su país y para otros lugares del mundo. El cine que él muestra es bastante convencional. Él manifiesta rebeldía y oposición para mostrar la realidad de que vive su país y de hecho de todos los países, porque es una cruda realidad hacia la violencia y hacia el maltrato. Él está en contra de las películas políticamente correctas. La manera que muestra los valores tradicionales le parece muy hipócrita, muy fascista y a la vez pornográfico. Él cree que el cine de su país es una herramienta del sistema para dominar a las personas. Y efectivamente, A Serbian Film es una crítica aguda a los valores tradicionales.
Sí, Lina, esta película encaja dentro de la estética del cine gore. Esta es una tendencia de cintas serie B, del género de terror. En ellas generalmente se explota, digamos, de manera cruda y extrema la violencia gráfica. El cuerpo humano en ellas es violentado, destruido, abusado, descompuesto, deformado. Y desde ahí se ofrece como una nueva estética del cuerpo, demostrando que es frágil y vulnerable. Para muchos críticos no es violencia gratuita, es más bien denuncia social.
Sí, claro, Ezequiel. Mira, la película realmente no está hecha para agradar pues a todo el mundo y su misión es incomodar, es hacer sufrir e incluso a romper las barreras tanto moral y éticas. Otros, en cambio, la ven como una obra realmente pues sin sentido y creen que salta la violencia totalmente desmedida contra las mujeres y especialmente en los niños. Inclusive la catalogan como una propuesta basada en un mal gusto y la pornografía la consideran un relato demasiado antiestético.
El personaje Soundtrack es usted.
Naturalmente, una película tan controvertida como esta merece ser analizada y comentada por un experto en narraciones contemporáneas y alternativas. Por eso, como decía la tutora Eliana, hoy nos acompaña Felipe García. Él es licenciado en Filosofía y Letras, tiene una especialización en Cultura Política y magíster en Ciencias Políticas. Bienvenido, Felipe.
Muchas gracias, Ezequiel, por la invitación.
Entrando en materia, me gustaría preguntarle de qué manera una película como esta es un vehículo de denuncia y crítica social.
Bueno, Ezequiel, primero que todo hay que entender las dinámicas por las cuales este proyecto audiovisual de este director serbio se muestra para el público. Es una película, como lo han comentado anteriormente, que no tiene un gran público, no la intención del director de tener un público masivo para poder llegar a proponer sus ideas. Este tipo de película lo que hace básicamente es intentar incomodar, como lo estaba diciendo la compañera al principio, para poder develar esos secretos que el sistema ha tratado de ocultar. Por ejemplo, una de las frases célebres de la película es cuando el director de la película comienza a mencionar, el papel predominante de la víctima dentro de la sociedad, y cómo hay una especie de pornografía espiritual, como lo dice él mismo, acerca de la mancillación del concepto de víctima por parte del sistema. Es decir, esta denuncia que hace el director en esta película básicamente se denota dentro de los parámetros que los sistemas, los medios y demás han tratado de manipular a la víctima para tratarla de convertir en un objeto de mercancía. Por eso la utilización de la mujer, por eso la utilización de los niños, de los infantes, con fines meramente mercantilistas. La película, como denuncia social, no solamente muestra un sistema coercitivo por parte de los estados, sino también la manera en que los mismos estados y los sistemas han tratado de mostrar a la víctima para fines meramente económicos.
¿Estas películas son de alto costo o...?
No, las producciones de este tipo de películas son de bajo costo, a diferencia de las grandes producciones norteamericanas de Hollywood que superan los 100 millones de dólares con fines meramente comerciales. Este tipo de películas, al tratar de ir a un público menor, se convierten en películas de culto. La producción no son tan caras, pero sí tienen un gran presupuesto en el sentido fílmico visual, ¿sí? Pongamos un ejemplo para mostrar la fotografía, es excelente la utilización de los espacios, pero las producciones no superan los 5 o 6 millones de dólares.
¿Por qué este tipo de película genera ese rechazo cuando visualmente entra uno a ver como las escenas, ¿no?
Sí, es que socialmente se nos ha indicado siempre la dicotomía entre lo bueno y lo malo. Las producciones norteamericanas y otra clase de cine lo que hacen es mostrar buenos y malos para nosotros saber y poder tender esa frontera que nos posibilita a nosotros moralmente saber qué es el camino recto y correcto en una sociedad. Este tipo de películas y producciones, entre muchas más, lo que hace básicamente es mostrar la naturaleza humana, la conciencia humana, el espíritu humano, en el sentido de que no hay bueno ni malo en la humanidad. Simplemente son actos propicios dados por el entorno en el cual se develan o se desenvuelven. Entonces, este tipo de películas incomoda en el sentido porque nos muestra lo que somos, y hasta cierto punto hemos tratado de acallar ese lado primitivo que Freud tanto nos ha dicho.
Bueno, tenemos varias preguntas.
Pero, digamos, en ese sentido de las narrativas, la condición humana viene marcada desde la antigüedad, ¿cierto? Digamos, el mito del héroe, que es en el que se basan las películas de Hollywood. Cuando usted habla de buenos contra malos, digamos, el ser humano necesita identificarse con un héroe que cumple una misión, ¿cierto? Y va con él durante el viaje, se identifica, ve su necesidad, lo emociona y al final espera que el héroe, pues, finalmente gane, que es un poco el paradigma de las películas de Hollywood. Que si bien es cierto, algunas son demasiado obvias, hay otras que tienen un sentido más crítico, que tienen, digamos, los personajes tienen dilema y matices, sin desconocer que haya una ruta o un viaje de una persona con la que uno se identifica, ¿no? Que digamos que en esta película es un poco más complejo, porque hay momentos, digamos, la necesidad de él salvar a su familia. Eso es algo que uno como espectador diría, venga, interesante que este personaje, ¿qué va a hacer para que su hijo mantenga su nivel de vida y sus cosas? ¿Cierto? Lo que pasa es que la manera como lo hace es la que a uno lo deja un poquito confundido. No sé cómo lo ve usted, Felipe.
Sí, como tú lo dijiste al principio, hace un momento, hay grandes producciones norteamericanas en las cuales es muy claro el papel predominante de un héroe, el héroe. Pongamos ejemplo los casos de las grandes producciones de Marvel o de DC Comics. es predominante el ejercicio que tiene las producciones en la necesidad de crear un héroe para tratar de demostrar que las sociedades tienen salvación, ¿sí? Pero eso también es la antítesis de las ideas de, llamémoslo, del Estado norteamericano frente a la necesidad de crear un enemigo, ¿sí? Para poder solucionar ciertos problemas internos. El héroe propio, bueno, los héroes norteamericanos son prácticamente son las historias de cómics, ¿sí? Porque ellos carecen de mitos, y al carecer de mitos necesitan crear ciertos héroes que les permita a sus sociedades estar unidas. Este tipo de producciones carece totalmente de esa idea idealizada por parte de ciertas producciones del héroe. En este tipo de películas lo que hace es la idealización hasta cierto punto del antihéroe, que es básicamente el ser humano arrojado en el mundo, el ser humano con todas sus virtudes, sus cualidades, pero también sus defectos. Es que la sociedad a través de los años ha tratado de, llamémoslo, una especie de purificar, de una asepsia moral que pretende, llamémoslo, arrojar al mundo sin ningún vestigio de problemas, de inconvenientes, de humanidad. El humano es lo que nosotros somos, el humano es todos esos conflictos que internamente está afrontando con su vida. Lo que hace la película es mostrarlos al público para que sepan lo que es la humanidad, para que sepan lo que somos, y así poder hasta cierto punto, utilizando la violencia, acallar esa violencia y poder tratar hasta con cierta perversión, frenar esos instintos violentos de los unos con los otros.
Felipe, la pregunta inicial de Ezequiel planteaba que esta película es un vehículo de denuncia y de crítica social. ¿Podríamos entender entonces que realmente esta película refleja la realidad de ese país, de Serbia? La verdad no conozco muy bien el marco en el que está desenvuelto, cómo vive la gente realmente allá. Pero podríamos decir que esta película intenta denunciar lo que realmente pasa, o sea, ¿realmente suceden ese tipo de cosas o, digamos, es un poco exagerado? ¿Tú qué opinas?
Bueno, esta película es una película hecha en Serbia, en Europa del Este. Una de las críticas que hace el director para filmar esta película es que todas las producciones que son avaladas por el Estado serbio solamente son aquellas que tratan de develar a la mujer triste, a la mujer marginada, a la violación de los derechos de los niños. Lo que decía en un comienzo es más o menos la pornografía espiritual o pornoteatralización de la víctima. Es revictimizar a la víctima para poderla mercantilizar, ¿sí? Es lo que pretenden muchas de las películas, no solamente en Europa del Este, sino también norteamericanas. O sea, las películas o las grandes producciones que ganan los premios Oscar básicamente son la historia del hombre o la mujer que tiene problemas mentales o el niño marginado. Entonces, ellos están cansados de esa pornoteatralización de la víctima. Y lo que hacen es, hasta cierto punto, ridiculizar, por una parte, el ejercicio que hacen las producciones cinematográficas de la mancillación de la víctima, pero por otra parte también mostrar cómo los estados han autocensurado las producciones y han utilizado la víctima con fines meramente lucrativos.
Bueno, a Serbia Film encaja dentro de la estética del cine gore. ¿Qué es el cine gore?
Bueno, el cine gore es la utilización de la violencia gratuita, es la utilización de ciertas prácticas violentas que sin sentido pretenden mostrar la agresión del cuerpo físico, es la utilización excesiva de la sangre, del dolor.
Y en esta película se ve mucho, ¿no?
Se ve demasiado, sí, es demasiado. Es básicamente la violencia gratuita, pero no tan gratuita en el sentido que es mostrar la violencia por la violencia, sino también con la resistencia o el compromiso social que se pretende.
Pero con cierto morbo, ¿cierto? O sea, sí. Se ve la sangre como...
Es perturbar. La idea es perturbar e incomodar. Es que el espectador salga con una visión diferente. Es que a veces tenemos una visión demasiado ingenua e idílica de las producciones cinematográficas. Aquí el periodo pasado, el semestre pasado, tuvimos una discusión acerca de una película que se llamaba Garganta Profunda, que también ha generado bastante polémica. Entonces, esta especie de cine, cine serie B, las producciones de cine gore, es la utilización de ciertas formas fílmicas o audiovisuales que incomoden al espectador.
Y la palabra posporno que se encaja acá dentro de la misma película, sí. ¿Qué connotación le podemos dar?
Bueno, primero que todo, las producciones pornográficas, la utilización, llamémoslo normal del cuerpo dentro de ciertas escenas, no eróticas, no la adornemos, sino pornográficas. ¿sí? La postpornografía es una nueva forma audiovisual que pretende mostrar el cuerpo con otras formas de deseo. Ya no solamente es la penetración, por ejemplo, sino otras formas de deseo dentro de las proyecciones audiovisuales. Es más lo erótico dentro de lo postporno.
Bueno, Lina desde Neiva.
Sí, porque en el cine gore, Felipe, los mensajes son transmitidos de una manera tan cruda. ¿Por qué exhiben eso de esta forma?
Sí, la intención del cine gore, de las producciones gore y de las series B, básicamente es transmitir la intención de incomodar, como lo dije hace un rato. Es sin miramiento, sin retoques, es tratar de, llamemos, de encajar esa idea primitiva que tiene la humanidad y que trata de acallarla a través de la utilización de ciertos símbolos, metáforas y demás que pretende es mostrar el mundo como es. O sea, la sangre simplemente es un ejercicio metafórico que hacen los directores para expresar otras formas, otras información que tratan de develar, ¿sí? Tomemos no ingenuamente el cine gore dentro de su acepción meramente violenta, sino veamos el mensaje que pretenden mostrar los directores con esta clase de películas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una película de un director polaco que es relativamente nueva, que es todo lo que tiene que ver con zombies nazis, y hay toda una, llamemos, una disertación acerca de los sistemas y estados represivos frente al ciudadano. Entonces utilizan la sangre metafóricamente para poder proponer una idea de cambio.
Felipe, pero no se podría recurrir, digamos, a la sutileza para generar crítica social. Digamos, es necesario, es una condición indispensable mostrar la sangre y lo que usted nos decía del exceso, llevarlo al máximo y al límite. ¿O no se podría, digamos, encontrar ahí un equilibrio para que la gente, los espectadores, no salgan de la sala o no cambien el canal? Uno apaga en el televisor.
Es que lo bueno de estas producciones es que va para públicos pequeños, no es para todos. Es lo encantador de este tipo de producciones. Lo que ellos pretenden no es tratar de presentar un mundo posible, un mundo idílico, un mundo utópico, ¿no? A ellos lo que menos les importa eso. Simplemente es mostrar el mundo tal cual como es, ¿sí? Ellos proponen esta clase de producciones simple y llanamente para que uno se autocritique a sí mismo y se devele, se redescubra. Las producciones emocionalmente bien asépticas, bien propuestas, a ellos no les interesa, a ellos no les interesa. Lo comentábamos anteriormente contigo, Ezequiel, una frase de Marcuse, de Benjamin, que la retoma Marcuse acerca de que puede encajar muy bien en esta clase de producciones, y es que dicen Benjamin, es que la esperanza está dada por los hombres sin esperanza. Es mostrar la transgresión con la intención de que cada quien nos movamos y veamos el mundo como es, sin ningún retoque, ninguna edición, podríamos decir.
Bueno, Felipe, muchas gracias. Seguimos contigo más adelante.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bueno, sin duda, este tipo de películas nos despiertan una gran polémica debido a su contenido perturbador. Pues por eso quisimos saber lo que piensan al respecto los ciudadanos del común. Y en nuestras ciudades, en Tierra Alta, Córdoba, nuestra reportera Carolina Jaramillo entrevistó a algunas personas. Igualmente aquí desde Neiva lo hicimos y esto fue lo que nos dijeron.
Muchas gracias, Lina. Hola a todos nuestros oyentes de Sonra. Les hablo desde Tierra Alta, donde estuve preguntándole a la gente qué opina sobre la violencia que se muestra en el cine y si esta violencia puede ayudar a generar algún tipo de conciencia sobre las problemáticas sociales que se evidencian en la actualidad. Y esto fue lo que nos dijeron.
¿De qué manera la violencia mostrada en el cine ayuda a generar conciencia sobre las problemáticas sociales?
Bueno, en el cine realmente las problemáticas sociales con temas de violencia no crean conciencia en la gente, sino, para mi concepto, le crea es hábitos, nuevos hábitos y nuevas enseñanzas para que sigan haciendo el mal.
De alguna forma, una película que muestra violencia puede, digamos, mostrar una problemática que existe en la sociedad Pero al momento de ayudar a digamos, a contrarrestar ese problema, no creo que sea de mucha ayuda una película.
Yo diría que no ayuda a generar conciencia, porque al contrario, lo que nos hace es como inmunes, insensibles al dolor, a la tragedia. Se nos vuelve ya como costumbre, o sea, como algo normal.
Bueno, yo pienso que depende desde el punto de vista que se le mire. Si estamos hablando en cuestión de jóvenes que hoy en día se dejan llevar por lo que ven en la televisión, si lo ven de forma positiva, les puede servir como experiencia para no seguir el ejemplo de lo que están viendo en cierta película o en cierto programa. Si lo ven de la forma negativa, se dejan guiar por eso que están viendo para experimentar lo que están viendo en la televisión, ponerlo en práctica ellos en su vida cotidiana.
Considero que en muchas ocasiones la violencia mostrada en el cine nos ayuda a conocer las problemáticas sociales que en el día a día no percatamos, tal vez porque dicha problemática no nos toca directamente. Las películas tienen la facilidad de adentrarse en la situación y remover los sentimientos de las personas.
Considero que la violencia expuesta en producciones cinematográficas u otros ayuda en parte a reaccionar, aunque se contrarresta con el morbo natural que subyace en el hombre y la curiosidad de este por observar cómo muestran la descomposición social en términos de funciones negativas que desequilibran el bienestar de quienes estamos en ese rango de lo que psicológicamente se considera normal.
La opinión de nuestros oyentes merece una reflexión. O sea, crear arte a partir de la muerte y el dolor es una tarea muy compleja. Para lograrlo se requiere una visión, digamos, crítica de la vida y sobre todo la capacidad de integrar al lenguaje cinematográfico a una historia de interés que sea para la humanidad relevante. La escenografía, el guión, la fotografía, el vestuario son herramientas para alcanzar ese objetivo. Un objetivo transformador del cine, de un cine, como nos dice Felipe, crítico y revolucionario.
Y a todo se suma un ingrediente muy valioso para resaltar los mensajes que quiere transmitir todas las películas. Nos referimos a la música.
Felipe, hay quienes consideran que la música en el cine es, digamos, como un personaje invisible, pero muy importante. ¿De qué forma ayuda a la banda sonora de Serbian Film a construir el dramatismo de la historia?
Bueno, me gustaría un poquito contextualizar la idea de la banda sonora dentro de la importancia que tiene el director o la importancia que le quiere dar el director a la producción. Es muy interesante cómo las producciones, por ejemplo, de Tarantino, de Robert Rodríguez, ha logrado fusionar también la música y el mensaje fílmico que pretende hacer, que de tal manera que le da, llamemos, unas historias alternativas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a partir de los 90 se le da una gran importancia a la banda sonora. En A Serbian Film, la musicalización que propone el director está muy bien integrada. Son hasta cierto punto ritmos átonos que lo que hacen es mejorar la atmósfera y volverla un poco más transgresiva, más perturbadora, un poco más ansiosa. El espectador cada vez que mira la película y escucha la banda sonora con esos sonidos átonos, como los dije anteriormente, le genera más dolor, más incomodidad. Es muy importante la banda sonora para esta película.
Y es importante aquí hacer una claridad en la diferencia entre banda sonora y la música. Porque la banda sonora, digamos, incluye los efectos, los sonidos, ciertos momentos que le dan que aumentan la tensión de las escenas, ¿cierto?
Exacto, sí. La intención de esta básicamente es motivar o manejar ciertas emociones del espectador. Es incrementar el dolor, por ejemplo, incrementar la felicidad si es necesario hacer. Y la banda sonora genera eso, esa ambientación.
Bueno, y ante tantas emociones que nos genera A Serbian Film, que es interpretada por la banda sonora Biclu Sky. Él es un rapero y productor serbio conocido por su gran talento para componer y tocar variedad de instrumentos. Disfrutemos el fragmento de uno de los temas de la película llamado Mira lo que estás haciendo.
Thank you.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de Soundtrack.
De actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Y ahora continuamos la interesante charla con nuestro invitado hoy, el filósofo y magíster en ciencias políticas Felipe García. Felipe, ¿hasta dónde utilizar la violencia ficticia contra un niño es válido como propuesta artística?
Bueno, Ezequiel, primero que todo, es importante también tener en cuenta ciertos elementos que se utilizan dentro de la película. Por ejemplo, es bien conocido, las personas que han visto la película, es la filmación. Se está haciendo una película dentro de la película. Esa es una crítica que se está haciendo frente a las sociedades actuales, que lo que hace es la involucración o tratar de desobrar lo privado frente a lo público. Uh-huh. Veamos la referencia a las redes sociales. Básicamente sería eso, la utilización de Facebook y otros elementos que lo que hace es la vida privada mostrárselos a los demás. O sea, lo que yo dije, los actantes, los actores o en este caso los personajes simplemente son excusas para mostrar una crítica social. La utilización del niño, las mujeres, la agresión frente a las mujeres. Simplemente lo que hace es tratar de excusar metafóricamente al director para mostrar las sociedades actuales como son, ¿sí? Donde lo privado ya no existe. Esa frontera que anteriormente existía dentro de lo privado y lo público en las sociedades contemporáneas no existe. La utilización, como lo dije ahora, de las redes sociales, donde hay una hay una violentación de lo público que es parte de tuya, ya no existe. La utilización de los niños, por ejemplo, en la televisión, la utilización de la mujer dentro de las producciones para poder vender mercancía es sumamente conocido por todas. Pero a la manera que es narrada se incomoda. De otra manera no lo hace. Un comercial, no sé, de Águila, un comercial de otras producciones donde muestran a la mujer y la venden como mercancía, no incomoda porque es estéticamente bien mostrada. Uh-huh. Pero bien aceptado. Exacto. Pero sí, el productor lo hace de otra manera, también mancillando el cuerpo de la mujer. Ahí sí ahí genera cierta incomodidad dentro del espectador. Entonces, lo que hemos tratado de mostrar en la película o en el transcurso de la conversación es que él utiliza metafóricamente el cuerpo de la mujer del niño para mostrarlo de otra manera, incomodidad al espectador y que se dé cuenta cómo las sociedades también lo que hacen es violentar el cuerpo con fines meramente lucrativos. Eso por una parte. También quería decir una cosa. Ah, coméntame, Lina.
¿Y cuál es el significado de la sangre ahí como acto ritual para la sociedad?
Digamos que dentro de todas las cosmovisiones que ha existido en la civilización, la sangre ha sido un elemento meramente vivificador, ¿sí? La sangre como potencializador de vida. Al mostrar la sangre que va saliendo del cuerpo, lo que hace es, básicamente el director, es mostrar cómo la vida se va. Bueno, es develar el dolor de un tercero, para que quien lo esté viendo esté experimentando el dolor de esa persona, ¿sí? Eso es un punto importante para las imágenes del cine gore. Es que la sangre que emana los cuerpos es la sangre que puede emanar el espectador. Otro elemento que quiero tener en cuenta es una discusión o una conversación que tenías tú, Lina, alrededor de las conclusiones que tenían las personas al preguntársele sobre el cine gore. Una cosa, bueno, esta clase de producciones, si bien utiliza la sangre con fines, yo lo llamo con compromiso social, hay ciertas producciones que no lo hace. Por ejemplo, las pornonovelas colombianas, como La Exaltación del o de ciertos personajes o la apología de ciertos personajes que se dan en las novelas colombianas actualmente, que sí es totalmente una vulgarización de la sociedad. Por ejemplo, las novelas alrededor de Pablo Escobar, las novelas alrededor de personajes de sectores paramilitares, eso no recaería dentro de este grupo de películas con compromiso. Eso lo único que hace es, llamémoslo, crear una cultura del narcotráfico, una cultura del traqueto, que lo que hacen los niños es consumir y crear que esa es una sociedad positiva y a la que hay que llegar. Esta no vendría encajada dentro de este tipo de películas. Es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, porque lo que hacen las producciones como Serbian Film es utilizar personajes ficticios, que en ningún momento se trata de hacer apología a ellos. En cambio, las producciones, las pornonovelas colombianas, sí están intencionalmente o con cierto carácter incondicional hacer apología de un victimario. con fines meramente lucrativos.
Pero mira que en todas esas producciones siempre el cuerpo se ve expuesto.
Sí, sí. En estas producciones también que estamos nombrando como la pornovela colombiana, también el cuerpo es la utilización como mercancía. Es con una intencionalidad meramente mercantil. Pero al ser un personaje que ha causado tanta tragedia a un país como nosotros y que se lo muestre de alguna manera con ciertos matices humanos, eso desvirtúa la historia. Desvirtúa totalmente la historia que vimos de dolor nosotros.
Pero entonces, ¿por qué estas películas, narconovelas, narcoseries, tienen tanto éxito y películas como A Serbian Film, donde se ve la sangre, generan rechazo? Si ambas tienen que ver con la violencia, con el dolor y la tragedia de, en ese caso, de los europeos del este y en este caso de los colombianos.
Es por el modo de vida del personaje que está dentro de estas producciones. Pablo Escobar millonario, Pablo Escobar con muchas mujeres, autos, con riquezas excesivas. Lo que hace es generar hasta un límite de que todos queramos vivir esa clase de vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es tan fácil manipular a un espectador de 12, 13 años que se involucra dentro de estas películas a tal fin de que piensen y quieran vivir de esa manera. En cambio, Serbian Film en ningún momento está idealizando un personaje, en ningún momento. Simplemente está mostrando al contrario, es cómo los personajes caen en miseria para develar el dolor de la humanidad.
Y la intención de este tipo de películas y novelas de teatralizar la violencia con máscaras, con cuchillos y con cadenas que usan para transmitir estos films, ¿es bajo qué intención?
Llamémoslo una estética sadomasoquista de las películas como A Serbian Film. Lo que hace es el mostrar o tratar de declinar el cuerpo con todas sus connotaciones de dolor. Lo que hacen grandes producciones norteamericanas es exacerbar el cuerpo como forma meramente estética. La belleza, la salud, la eterna juventud, toda esta clase de elementos que venden a una sociedad como la nuestra que necesita estar o imbuirse dentro de elementos meramente idílicos, como lo dije anteriormente. Al utilizar las cadenas, la sangre, el dolor, la vejez misma, la enfermedad, estas producciones lo que hacen es tratar de demostrar al público de que eso somos nosotros realmente. Nosotros somos personajes, nosotros somos humanos, nosotros somos seres que al ser seres vivos lo que hacemos es simplemente morir. Y no pretender lo que hacen las sociedades norteamericanas o las producciones norteamericanas es tratar de buscar esa eterna juventud, esa eterna belleza, que lo único que hace es generar enfermedades mentales, como en muchos casos se ha dado en las sociedades industriales y como las sociedades nuestras. Ese cuerpo perfecto, esa sonrisa uh-huh. perfecta, bueno, uh-huh. todo eso que lo que hace es meramente una enfermedad.
Bueno, total. Felipe, tres cosas para concluir. Lo bonito, lo feo. Y pues de la película A Serbian Film.
Bueno, un elemento positivo, lo bueno que veo en la película es el compromiso social por parte del director acerca de develar todos los elementos ocultos de un Estado, una sociedad en la cual trata a través de diferentes medios vender como mercancía a la víctima, ¿sí? También un elemento positivo allí estaría toda la manera en que los medios pretenden hasta cierto punto borrar esa frontera entre lo privado y lo público, y nosotros lo permitimos. Bueno, el cuerpo como mercancía. Eso sería la denuncia que hace el director, sería lo bueno y lo bonito que me parece la película. Lo feo, no es que sea feo que encuentre algo en la película, pero sí que lamentablemente tengamos que utilizar esta clase de denuncias para poder llegar, no a un público masivo, como lo dije anteriormente, pero sí para que la gente se ponga a pensar acerca de lo que es y lo que está haciendo en la sociedad. No solamente es mirar el otro como victimario, sino también yo qué estoy haciendo para que eso se dé. Eso sería un elemento también autocrítico que tenemos que nosotros hacer. Hasta cierto punto, cómo nosotros estamos actuando para legitimar ciertas formas violentas hacia el otro.
Bueno, te había dicho que eran tres, ¿no?
Sí.
Y la tercera, ¿se juega la doble moral?
Sí, en estas sociedades como las nuestras, donde una sociedad conservadora, donde es necesario acallar todas estas voces de dolor, pero a la vez reímos, nos enorgullecemos de ciertas tragedias que suceden en sectores que no son propios a nosotros. La doble moral en las sociedades como la colombiana es muy, pero muy palpable.
Bueno, muy bien. Y a ustedes, ¿cómo les pareció la película A Serbian Film? A ver.
Yo tuve una primera sensación muy compleja. Cuando empecé a verla, dije, bueno, esto, ver con la primera escena a un niño viendo pornografía es ya una imagen fuerte.
Fuerte, claro.
Llamativa. Me parece que lo manejan muy bien los padres, ¿cierto? Y cuando aparece la motivación de por qué él va a tener que aceptar una película pornográfica, volver al negocio, para que el niño tome clases de piano, me desconectó. Volvemos a lo que hablamos al comienzo. No tuve identificación. Dije, este personaje, la motivación no es lo suficientemente fuerte para mí como para que yo lo acompañe en su aventura. La seguí viendo como una manera, porque por mi trabajo de guionista cinematográfico, veo y analizo otras cosas. Pero como historia de sentar, yo la estaba viendo con una persona y me dijo, esto es grotesco. Se paró y se fue. ¿No? Eso para mí resume la película. Me pareció interesante como propuesta transgresora, pero no es de mi cine favorito.
No, definitivamente no es una película que uno escoja, voy a ver esta, viendo un poco los comentarios o el trailer de la película, realmente no. Bueno, para mí, claro, fue chocante desde el principio, realmente. Y les soy sincera, yo no terminé de ver la película. Vi solamente hasta cuando el director le mostró al personaje, al actor porno, la escena donde estaba la mujer dando a luz, etcétera, hasta ahí vi. Realmente para mí en ese momento fue chocante porque yo soy mamá. Entonces, ver una cosa de eso me parece terrible. O sea, mucha sangre, mucha cosa, ya la perversión rayada, ya hasta lo máximo.
Bueno, ¿tú crees, Felipe, que esa sensación era lo que quería producir pues el director de esa película, Serbian Film?
Sí, la intencionalidad de estas producciones básicamente es incomodar. Y muchos directores más como Lars von Trier, que es otro director danés que también utiliza, no tanta la manera grotesca como esta película, pero también utiliza ciertas imágenes audiovisuales para poder incomodar. Dicen que el ojo actual del espectador está tan bien adoctrinado por Hollywood que al ver este tipo de secuencias lo que hace es asustarse. Hay películas mucho más fuertes de grandes directores reconocidos como Saló, las 120 jornadas de Sodoma, es una película muy incómoda. Es de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, que también vamos a tener una discusión en este espacio sobre esta película. Pero la intencionalidad básicamente es tratar de desestructurar la mirada del espectador y no ver las películas con color de rosa como son, porque la vida no es así. Simplemente es mostrar la vida hasta cierto punto, la esencia de la vida como es.
Bueno, ¿tú qué crees que qué público... De esa película.
Este tipo de, por lo general, este tipo de películas es para minorías, son películas de culto que hacen pequeños grupos intelectuales que tratan de desenmarcar la escena para tratar de buscar la metáfora de la misma. Son pequeños públicos, pequeños públicos.
Felipe, bueno, estaba pensando en tu comentario sobre qué tan acostumbrados estamos a ver la violencia al modo Hollywood, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en una película súper sangrienta, también tenaz, dura, que es Kill Bill, por ejemplo. Entonces, también muestra a personas sin cabeza, muchísima sangre, demasiada, pero entonces no es, ese tipo de películas no es tan controversial como esta, ¿no? Que es cine europeo de otra forma, ¿sí? No con las grandes producciones de Hollywood, etcétera. Pero sí, realmente yo creo que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A lo que nos vende, la forma en la que nos vende muy sutilmente la violencia Hollywood.
Bueno, aquí podemos concluir de que hay muchos formatos, ¿no? Y que pues los formatos son los comerciales, los que lo consideramos industrias comerciales, industrias cinematográficas.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, vamos a escuchar varios datos interesantes y desconocidos sobre nuestra película de hoy.
Hoy tenemos el top 10 de las curiosidades acerca de la película Serbian Film.
Top número 10.
En la semana del cine fantástico y de terror de Donosti, la película fue prohibida pero premiada por el público sin ser proyectada. La consideraron un símbolo de libertad de expresión.
Talk número 9.
Las escenas de la película pretenden criticar la situación social, económica y política en Serbia.
Talk número 8.
Se eligió el título a Serbian Film como una metáfora al cine serbio visto como un cine aburrido y predecible.
Talk número 7.
El director de la película afirmó que esta pretende parodiar a las películas modernas y políticamente correctas producidas en Serbia, las cuales cuentan con apoyo financiero del gobierno.
Top número 6.
Obtuvo el premio al mejor guion en el Festival Fipresi en Serbia.
Top número 5.
Ángel Sala, director del Festival de Sitges en Europa, fue acusado por haber exhibido esta película.
Top número 4.
Se asegura que hubo desmayos durante la proyección de la película en el Festival de Cannes.
Top número 3.
La Asociación para la Prevención del Maltrato Infantil interpuso una demanda por la exhibición de material pornográfico en menores de edad.
Top número 2.
La cinta Serbian Film es la más censurada de los últimos 16 años en Gran Bretaña. Se recortaron casi 5 minutos por ser considerados demasiado fuertes y repugnantes.
Y el top número 1.
A pesar de ser una película siniestra, fue galardonada en Montreal con el Premio de Oro a la Mejor Película Europea.
Y como dato curioso adicional, les contamos que el nombre artístico del músico Big Blue Sky significa moldeador del cielo. Y ahora oiremos el tema Canción de Interludio.
Cultural Soundtrack.
Esta semana prográmese para ver Saló. Es un clásico del cine contemporáneo dirigido por Pier Paolo Pasolini. Es un escritor, poeta y director del cine italiano. Su temática va en la línea con la película que estamos analizando hoy.
Sí, esta película cuenta a grandes rasgos la historia de cuatro hombres que van a casar a sus hijas en un ritual lleno de libertinaje. Para concretar su plan, secuestran a 18 mujeres y hombres jóvenes y los conducen a un misterioso palacio. También se valen de cuatro exprostitutas para que les cuenten historias excitantes. Ayudados por esa motivación, se dedican a explotar sexual y sádicamente a sus víctimas durante varios días. Esta película italiana se encuentra disponible en varias plataformas de internet para todos los amantes de este tipo de cinematografía.
Bueno, regresamos en un momento con la tercera parte del diálogo con Felipe García, nuestro analista invitado el día de hoy.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Felipe, continuando con nuestra charla, si un mensaje es efectivo entre más personas lo reciban, ¿estas propuestas Gore no aíslan al público masivo? Yo sé que usted nos decía que era para un público segmentado y específico, pero si nosotros queremos transformar la sociedad, digamos, parafraseando la frase de quien decía que la paz se hace hablando con los enemigos, no con los amigos, ¿no sería mejor tratar de llegar a ese gran público, a esa sociedad que se quiere transformar, y no quedarnos, digamos, en una especie de gueto?
Bueno, es que hasta cierto sentido estas producciones no pretenden transformar una sociedad porque no son o no tienen un carácter mesiánico. Eso se lo dejan a otro tipo de personajes, porque el mesianismo lo que hace es liberar con fines de subyugar luego a la persona. Esa es una de las críticas que hace no solamente estas producciones cinematográficas, sino también ciertos intelectuales en filosofía y en literatura. Lo que hace es intentar es la llamémoslo censura propia, es el cambio individual de cada persona, ¿sí? No es el cambio social, sino el cambio individual, es que cada individuo cambia a sí mismo y autorreflexione sobre lo que está haciendo en el mundo. Entonces, con esa idea no pretende en ningún momento llegar a grandes masas de público, eso se lo deja a otras producciones meramente mercantiles y comerciales.
Felipe, ¿a quiénes va dirigido el mensaje de esta película? ¿Al establecimiento opresor, a los fanáticos del cine gore?
No tiene público, digamos, que esté encaminado a gustarle. Pues lógicamente al establishment o al grande llamémoslo comercio cinematográfico, llamémoslo al cine hegemónico, no, a él no le interesa, a ellos no les interesa llegar a este tipo de público porque jamás lo van a ver, jamás lo van a consumir, y si lo hacen, como tú lo dijiste, algunas personas simplemente se van a retirar, que tienen todo el derecho de hacerlo. Es llegar a ese público pequeño y que tiene la posibilidad de autocriticarse y criticar a una sociedad como la nuestra. Es sencillamente eso. En ningún momento hay que pretender pensar que es a un grupo de personas que tiene ciertos problemas, llamémoslo de sociabilidad con el otro. No, son un grupo poblacional que critica una sociedad como la que está mostrada o establecida en este momento.
Bueno, entonces, digamos, yo soy un espectador del cine gore. Veo esa película y reflexiono y me autocensuro, me autocritico, ¿cierto? ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Me quedo ahí o qué? Como ser humano, ese mensaje que recibí, mi retroalimentación, ¿hacia dónde va?
Como lo dije ahora, Ezequiel no tiene un carácter mesiánico, ellos no pretenden que uno actúe de X o Y manera, simplemente que lo aprecies. Que lo aprecies y mires otras formas narrativas de contar historias, metafóricamente o hasta cierto punto directamente, pero no tiene ninguna intencionalidad de cambio, ni mucho menos.
Felipe, en línea con lo que estás diciendo, ¿no podríamos pensar que también estas propuestas como tan explícitas de violencia, de pornografía, de sexo desenfrenado, pueden más bien es alentar a las personas o despertar ciertos instintos que los lleven también a ese tipo de conductas? Es lo que uno podría pensar como espectador normal, ¿no? Una persona, bueno, dentro de lo que nos catalogamos normal. ¿No es eso como alentar más la violencia?
Es que una sociedad contemporánea como la nuestra no necesita ningún catalizador para ser violento. Somos violentos por naturaleza. Vemos nomás todo lo que sucede en este momento, por ejemplo, las guerras que están sucediendo. Pero como no nos interesa, simplemente nos aquejamos por una película como este tipo que hace es mostrar imágenes que son ficción y no nos incomodamos por el asesinato de niños, de mujeres, de hombres y mujeres que está sucediendo, por ejemplo,
entiendo,
en Siria.
Entiendo,
y demás.
En ese sentido sería una doble moral, claro.
Exacto.
Bueno, y qué decirle a cierta parte de nuestra sociedad conservadora para que vea este tipo de películas.
No, yo no les diría nada. Ojalá que nunca las vean. Este tipo de película no es para este público. Ellos que se queden con sus películas idealizadas de buenas posturas y buenas costumbres. Estas películas es para personas que critican una sociedad como la nuestra.
Sí, y la idea del ejercicio ese también era como dar a conocer esas otras posturas y mirar como ese otro cine que a veces está como muy oculto. Pero les llega a muchas personas también, ¿no?
Sí.
A pesar de ser limitado, no sabemos cuántas personas, no, desde la clandestinidad empiezan a ver este tipo de películas.
Sí, es cierto, Ileana. Este tipo de películas ya tiene un grupo bastante numeroso. Ya son películas de culto, ya son producciones que han marcado una generación. Una generación, llamémosla, perdida en el tiempo, que ya está desencantada de las sociedades como la nuestra, que maneja un amarillismo vulgar donde lo que dijimos en algún momento, se vende a la mujer como mercancía en los comerciales, pero no es capaz de ver en otro tipo de vínculos con las mismas intencionalidades a la mujer como se la muestra. Porque mientras unas producciones o unos comerciales meramente mercantiles venden a la mujer como producto, ellos lo que hacen es mostrarla con fines de remecer todas las estructuras lógicas de una sociedad.
No, claramente tener consenso sobre una temática tan compleja no es nada fácil. Siempre habrá pues voces en contra, voces a favor, y películas como A Serbian Film seguirán siendo una propuesta, ¿cierto? Para algunos ofensiva, para otros poética. Eso es indudable y es parte, digamos, del sentido del valor del cine, que radica en generar más preguntas que respuestas.
Bueno, una película definitivamente muy, muy controversial. Agradecemos una vez más la presencia del filósofo y magíster en ciencias políticas, Felipe García, quien nos compartió sus valiosos conceptos.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos vemos en la próxima película.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.